de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Está mal.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, digamos que como norma general hay una cierta sensación de optimismo. No sé si compartís la impresión, ¿no? Que al parecer no solo se vive en España, sino que se comparte en algunos lugares más. ¿Por qué? Porque está comenzando la vacunación, ahora sí, a tomar un... con altibajos, pero bueno, a tomar una cierta velocidad razonable, que podría llevarnos, no en un plazo inmediato, ni siquiera a medio plazo, más bien largo plazo, a la deseada inmunidad si nada viene y lo fastidia. Veamos cómo están otros países. Además de España, por ejemplo, Francia, y está Asunción Serena. Buenos días, Asunción.
Hola, muy buenos días, Carlos.
¿También hay optimismo en Francia?
Sí, sí, muy optimista se parece estar el ministro de Sanidad. Piensa que ha sacado su calculadora y dice que en torno al 10 de abril había unos 40.000 casos diarios. Ahora se han reducido a la mitad, estamos en unos 20.000. Y dentro de 15 días asegura que estaremos entre 10.000 y 15.000 casos diarios. Y esto, según él, pues ya supone pues una vuelta a la normalidad. Luego, es cierto que la cifra de gente que está hospitalizada, de los que están en cuidados intensivos, esos son muy altas, ¿eh? Estamos en casi 29.000 y 5.600, respectivamente. Pero eso corresponde a las contaminaciones de hace 3 semanas. Por eso espera que esas cifras, pues dentro de un par de semanas, bajen de forma drástica.
La principal responsable de todo eso es la vacunación. ¿La campaña va bien?
Claro, claro. La vacunación, que vamos a un ritmo muy bueno, vamos conforme a las previsiones que tenían. Ya hay casi 24% de la población que ha recibido una primera dosis. Con lo cual, pues es, digamos, que un buen ritmo para lo que estaban esperando. Hay casi 16 millones de personas vacunadas y esperan que a finales de junio esté, pues, esos 30 millones, a mediados de junio, esos 30 millones de franceses vacunados, lo que permitirá, pues, a la gente poder salir, disfrutar y a tope hacer turismo, abrazar a los familiares y hasta incluso, dice el ministro de Sanidad hoy, que incluso hasta ir sin mascarilla, cosa que hasta ahora no se parecía tan clara, pero él piensa que podemos vivir un verano sin mascarilla, cosa que no está nada mal. Y la gente, de hecho, está reservando, empezando a reservar ya para el verano, incluso para estos fines de semana del mes de mayo, el puente de la Ascensión y los fines de semana siguientes, porque, como sabéis, ahora a partir del 19 empiezan a abrir las terrazas de los restaurantes y de los bares, los cines, los teatros, con lo cual, pues en fin, estamos ya viendo resurgir la verdadera primavera.
Y hay un duro informe del defensor del pueblo francés sobre una falta de libertad. ¿De quiénes?
Pues fíjate, de los que viven en las residencias de ancianos. Entonces el tema de la epidemia es un problema que siempre, pues, se ha denunciado, ¿no? Pues a lo mejor que había podido haber malos tratos en algún sitio, descuidos y tal. Pero ahora, con el tema de la epidemia, vamos, lanzan un grito de alarma total, denuncian la privación de libertad de los residentes, el maltrato institucionalizado, la falta de medios y de personal. Dice que con la epidemia todo esto que ha explotado, que están muy preocupados porque no se mantienen los lazos familiares, porque les impide moverse. De hecho, una de las cosas que critican es el hecho de que a los residentes algunos los han atado o sedado sin prescripción médica para, digamos, controlar un poco la situación. Entonces, lo que ha hecho el defensor del pueblo de aquí es decir a la Inspección General de Asuntos Sociales que lo que tiene que hacer es intervenir y poner fin a esto, porque tienen cientos de denuncias de familiares que viven esa situación, de familiares de gente que está en ese tipo de residencias. Oh. ¿No?
Bueno, optimismo en Francia, como ven ustedes. Asunción Serena, muchas gracias, buenos días.
Un abrazo, y eso a pesar del mal tiempo, ¿eh? Porque tenemos aquí una lluvia hoy, un viento horroroso.
Vaya, por Dios.
Pero bueno, animados estamos.
Y vamos a ver en Bruselas, en Bélgica, si el optimismo también corre por ahí, por las calles. Beatriz Ríos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Beatriz. ¿Hay optimismo en Bélgica?
Pues sí, también en Bélgica hay optimismo. Todos los indicadores sanitarios empiezan a mejorar. Hemos visto una caída de los casos positivos, caída de los ingresos en hospitales, de las personas que han fallecido por COVID, y eso permite también que empiecen también a relajarse las medidas en Bélgica. Esta semana veremos, después de 8 meses, la apertura de las terrazas de los bares en todo el país. También se amplía el número de personas que se pueden juntar en el exterior y también los eventos que se pueden realizar en el exterior, aunque todo esto también coincide con un tiempo terrible, alerta amarilla y tormentas en todo el país, que van a hacer que sea un poquito más difícil disfrutar de esta reapertura, aunque yo no tengo la menor duda que incluso con el mal tiempo los belgas tienen muchas ganas de volver a las terrazas.
Uh-huh. La ley de pandemia. ¿Y esa ley de pandemia cómo va a ser? ¿Qué dice esa ley? ¿Se sabe?
El objetivo era que hasta ahora el gobierno había tenido que implementar las medidas restrictivas en el contexto de la crisis sanitaria a través de decreto ley, porque no había una mayoría suficiente en el Parlamento. Sabemos que la situación política en Bélgica siempre ha sido muy compleja. La política está muy fragmentada, hubo un cambio de gobierno, hubo incluso unas elecciones en los últimos meses, precisamente por todas estas dificultades, y eso hizo que no existiese una ley que permitiese implementar estas medidas. Hace unas semanas un tribunal de Bruselas dijo que esto era ilegal, que las medidas restringían las libertades y que esto no podía hacerse a través de decreto ley, sino que había que implementar una legislación. Pero, como digo, la situación política es muy compleja en Bélgica, llevan meses negociando esta ley, pero ahora ese tribunal da 30 días al gobierno para que la saque adelante. Ha pasado a segunda lectura con alguna dificultad, pero ahí sigue. Pero claro, esto coincide también precisamente con el momento en el que empiezan a relajarse las medidas, así que ya no es tan importante, ya no es tan determinante, porque precisamente el objetivo es volver a esa normalidad tan deseada en las próximas semanas.
Claro, o sea, hoy en día, tú hoy en Bruselas te puedes ir a tomar un café o un vaso a un bar o restaurante con total normalidad.
No, efectivamente, hasta ahora no se ha podido, se han mantenido esas medidas de manera temporal con estas restricciones que se aplicaban a través de decreto ley, pero a partir del próximo sábado sí que volveremos a esa cierta normalidad, al menos con la apertura de las terrazas. Hasta ahora solo se podían coger comida o bebida para llevar, pero ahora sí que empezarán a abrirse poco a poco restaurantes y bares y empezaremos a acercarnos un poquito más a esa normalidad.
Eso es. Bueno, gracias, Beatriz, muy buenos días. Estamos ahora en Alemania. Rosalía Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Corretea el optimismo por los Länder y otros pasillos de Alemania?
Poquito a poco, sí, corretea, porque se están empezando a poner bastantes más vacunas, o por lo menos a dar citas, vacunas todavía no tantas, pero sí que buena parte de la población está consiguiendo citas para mayo y sobre todo para junio. Y bueno, pues fruto de esa amplitud de vacunación, poco a poco, pues el gobierno está empezando a ceder en las restricciones para personas ya vacunadas con las dos dosis y también para personas que están inmunizadas por haber pasado la enfermedad, que esto se demuestra con un test positivo de al menos 28 días de antigüedad. Eso quiere decir que ya se ha pasado y está uno inmunizado. Pues estas personas, seguramente este fin de semana, puede que el lunes, podrán ya, por ejemplo, reunirse con quien quieran o podrán ya ir a comercios no esenciales sin tener que presentar un test negativo del día, que para nosotros es un gran avance. Aquí todavía nada de restaurantes, terrazas, hoteles, todo eso nada, pero el hecho de poder ir a una tienda pues es un avance. Tenemos ahora mismo al 28,2% de la población en Alemania con una dosis puesta y esos son 23,5 millones de personas. Y tenemos a 6,5 millones de personas, que es el 8%, con las dos dosis, ¿no? Y a eso habría que sumar unos 3 millones de personas que computan como recuperados. Y luego estamos viendo pues una proliferación ya. La vacuna, que es esto que conocíamos como cita, pinchazo, tan complicado, comienza a haber otras formas. En Austria, en la vecina Austria, estamos viendo ya en pruebas, en 5 guarderías, por ejemplo, los test en forma de chupete. Uh-huh. Para que los niños no tengan que pasar por esto tan desagradable de los hisopos en la nariz, en la garganta. Aquí en Alemania, en Baviera, en Würzburg, se está experimentando ya con una vacuna jarabe. Está todavía lejos de aplicación, tiene que pasar muchas pruebas todavía, pero bueno, para no tener que pincharnos ya tan fácil como un traguito y se acabó, ¿no? O sea que, bueno, poco a poco esto comienza a tomar otra cara, muy lentamente, pero algo es algo.
Bueno, y desde allí, por ejemplo, tú, Rosalía, como ves, cuando ahora mismo ves imágenes de Madrid, de Sevilla, de la Coruña, sentada en una terracita, en el interior de un restaurante, comiendo, desayunando, merendando.
Se me caen los lagrimones, ya lo he dicho otras veces, que nosotros llevamos con todito cerrado desde noviembre. Y todavía nos queda, ¿no? Estos son los primeros brotes de eso, que vas a poder ir a una tienda no esencial, si consigues la vacuna, sin tener que presentar el test. Pero vamos, sentarnos en una terraza, nada, pero ni siquiera en un parque con otras 3 personas.
Ya. O sea que cuando os den el pasaporte interno de vacunación, vamos, en una palabra.
Sí, sí.
Eso es lo que os va a permitir reuniros, iros, salir y viajar incluso.
Exactamente. Es en cuanto tengas la vacuna, que es, digamos, con el documento, que va a poder ser en papel o también digital, pues ahí es cuando ya uno va a poder volver a tener medianamente libertad y poder acceder medianamente a servicios. Yo no puedo hablar por todos los alemanes, pero vamos, yo estoy en Toriles. El momento en que nos pongan aquí la vacuna y podamos salir y movernos, pues claro, no sé qué va a pasar. Pues son muchos meses.
Vistiendo.
Exactamente.
Normal.
Gracias, Rosalía.
Un abrazo.
Fuerte. ¿Qué tal Oxicol? ¿Cómo está?
Pues mira, divinamente Oxicol, pero lo que sí pasa en todas partes aquí, en toda Europa, en todo el mundo, es que si tienes más de 200 de colesterol en los últimos análisis es para preocuparse. Y más sabiendo que cada año más de 4 millones de personas mueren por causa de una enfermedad cardiovascular. Hay que ser positivos, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Pues nada, tomar Oxicol de Ken Pharma con monacolina K durante 2 meses. Te realizas los análisis de nuevo y verás los resultados, porque Oxicol de Ken Pharma ayuda a mantener a raya el colesterol, por eso está divinamente, y a cuidar tus triglicéridos y a mantener una función cardíaca normal. Prueba Oxicol Plus Omega, de venta en farmacias.
Bueno, en el Reino Unido está Eva Millán. Buenos días, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, sí, hay un lugar donde el optimismo sí que de verdad está, y con razones sobradas, es el Reino Unido. Ayer, si no me equivoco, solo un fallecido.
Sí, es la primera vez desde agosto en el que se registraban unas cifras tan bajas. Sin embargo, aquí, como sabéis, pues la campaña de vacunación va a tal ritmo que realmente es cuestión de tiempo que esté el 100% de la población adulta vacunada. Sabemos que está en la meta en el 31 de julio, lo que pasa que es que con los números que están teniendo, ya estamos hablando de que a partir de los 40 años se pueden ya solicitar las reservas para las vacunaciones, con lo cual será mucho antes de ese momento. De ahí que haya bastante presión sobre el gobierno para que acelere un poco lo que es la hoja de ruta de la salida de las restricciones, porque en este momento estamos todavía siguiendo aquello que estaba anunciado en febrero, cuando lógicamente pues los números estaban todavía bastante graves, estábamos en los miles, la vacunación todavía estaba empezando, con lo cual ahora mismo hay una división bastante grande, tanto en el gobierno como en el propio Parlamento, e incluso menos reflejada quizá en la calle, pero sí es cierto que la presión es cada vez mayor sobre el primer ministro para que acelere, para que lo que se preveía para el 21 de junio, que es cuando es la cuarta y definitiva fase de la desescalada, tenga lugar antes.
La cifra de vacunados, ¿hay alguien tocando la trompeta ahí a tu lado o es el teléfono, Eva?
Será el teléfono, no sé por qué no hay ningún trompetista cerca de mí.
Perfecto. La cifra de vacunados, por lo tanto, alcanza ya los 35 millones.
Efectivamente, son más de dos tercios de la población adulta, sobre todo porque Reino Unido desde el principio había decidido tener una estrategia ligeramente diferente a la del resto de Europa, que decidió priorizar lo que son las primeras dosis y tener al mayor porcentaje de la población posible relativamente vacunado, a diferencia de tener a toda la población. Por ejemplo, en España, el porcentaje poblacional que está completamente vacunado es mayor que el de Reino Unido, pero ellos han jugado esa carta y los estudios que se han hecho desde entonces revelan que la verdad es que con la primera dosis ya hay un índice tan grande de inmunización que la estrategia ha salido bien, a pesar de que las farmacéuticas en principio habían criticado un poco la decisión del gobierno británico porque fue relativamente a ciegas.
Gracias, Eva, gracias, un abrazo muy fuerte. Feliz día en Londres. Nos vamos a Italia. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, por allí, creo que la isla de Capri va a convertirse en una oferta turística libre de COVID.
Sí, sí, y para conseguirlo, la población que aún no está vacunada, a partir de los 16 años, está siendo ya convocada por orden de prioridad para llegar a esa inmunización de al menos el 90% de la isla en los próximos días y, sobre todo, salvar la temporada de verano, ¿no? Y no va a ser la primera isla italiana en conseguirlo, porque ayer mismo Procida, que para nosotros en España es poco conocida, pero aquí los italianos les entusiasma acercarse a esta isla que se encuentra al sur de Italia, en tan solo 4 días inmunizó a más de 6.000 de sus ciudadanos con la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, ¿no? Por lo tanto, están allí felices. Y mientras tanto, la campaña de vacunación, hay que reconocer, Carlos, que estamos todos muy sorprendidos porque avanza a un ritmo de casi 500.000 de dosis diarias. Todavía estamos lejos de alcanzar la meta, pero bueno, ya se han puesto casi 21 millones de dosis y vamos por los 6.5 millones de italianos inmunizados, ¿no? Además, es muy probable que el gobierno apruebe vacunar con AstraZeneca a menores de 60 años para poder usar todas las vacunas que ahora mismo están disponibles en el país, ¿no? Entonces, de hecho, ya se ha hablado de que en cuanto se haya vacunado a todos los mayores de 65 años, se empezará a vacunar en las empresas y a los estudiantes en los colegios, ¿no? En las últimas horas estamos muy contentos porque solo rozamos los 6.000 nuevos contagios, es la cifra más baja desde octubre, pero eso sí, todavía tuvimos 256 fallecidos, Carlos.
Eso es en Italia, gracias, Eva Fernández.
Abrazo.
Un abrazo. En Portugal, Begoña Íñiguez, se están destacando mucho las elecciones en la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Esta mañana es noticia por ahí, buenos días.
Eso es, muy buenos días, Carlos. Por cierto, aquí tenemos un día excelente, ¿eh? Un sol maravilloso que dan ganas de ir a las terrazas. Pero sí, aquí se está destacando muchísimo, como decías, las elecciones autonómicas en Madrid. De hecho, los dos principales periódicos de Portugal, que son Público y Diario de Noticias, lo están destacando en titulares en papel y también en internet. En la primera página, por ejemplo, de Diario de Noticias, abre con las elecciones autonómicas en Madrid y, Carlos, una gran foto de Isabel Ayuso, donde titula: Ayuso somos todos, gracias por preocuparte de nosotros o por nosotros, explicando en la entradilla que el sector de la hostelería, que mantuvo abierto, explicando, en pandemia, es el gran apoyo de la presidenta. Y después Público también lo destaca en primera página, aunque no es noticia principal, con una pequeña foto de Ayuso y el titular: Madrid decide hoy si Vox forma parte del gobierno autonómico. Es decir, para que os hagáis una idea, que aquí se acompaña al detalle todo lo que pasa en España, inclusive en Madrid, que se está comentando como si estuviéramos en España. Es decir, las personas están bastante al día de la situación.
Y términos de pandemia, en 30 segundos, siguen dando en Portugal los datos bajos de la Unión Europea, ¿no?
Seguimos por esta semana consecutiva los datos más bajos de la UE. Ayer no murió nadie, tenemos solo 180 nuevos positivos y estamos ya, como os contaba la semana pasada, en la última fase del desconfinamiento. Carlos, fronteras abiertas con España, ya podéis venir si queréis, y la fase de vacunación muy bien. Estaba escuchando a mis compañeras del resto de Europa, aquí tenemos más del 21% de la población vacunada, no está mal, 2.127.000 vacunados de una población de 10 millones, y con una dosis tenemos con una dosis es más de 2 millones y totalmente vacunados al 9% de la población. Yo creo que vamos bastante bien.
Desde luego. Desde luego, gracias, querida Begoña.
A vosotros un beso y que tengáis buen día.
Bueno, y se puede hablar del éxito de Marruecos contra el COVID. Lo sabe Beatriz Mesa. Buenos días, Beatriz.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Pues sí. ¿Por qué se habla del éxito de Marruecos?
Pues nos encontramos en el top 10 mundial en suministro de vacunas. Casi el 13% de su población ya ha recibido la primera dosis, un 10% la segunda. Con lo cual, Marruecos, sin duda alguna, ahora mismo es uno de los países líderes del mapa de vacunaciones contra la COVID, décimo mundial, primero de África, y eso se debe a que combina anticipación y contundencia en la gestión de la pandemia. Como bien sabéis, desde el año pasado Marruecos no se lo ha pensado dos veces, ha estado cerrando fronteras, la marítima nunca se abrió, la aérea se ha vuelto a cerrar, y también hay que decir que parte de ese éxito yo se lo achaco a la naturaleza del propio sistema en Marruecos, porque aquí estamos hablando de un sistema en donde hay un control policial de la población, es muy importante, y ese mecanismo de control se utiliza igualmente para aplicar las vacunas de manera muy ordenada y muy rápida. Con lo cual, el rey Mohamed VI, hay que decir que ha actuado con toda la contundencia, decretando, como bien sabéis, aparte de ese confinamiento, otro tipo de medidas. Ahora estamos en pleno mes sagrado de Ramadán y no hay nadie quien salga por la noche a celebrar pues esta fiesta sagrada, ¿no?, y espiritual. Con lo cual, esto está funcionando de maravilla, Carlos, hay que decirlo.
Bueno, ya lo saben, ahí lo tienen. En Marruecos, Beatriz Mesa, felizmente otro día por aquí. Adiós, adiós, Beatriz.
Qué feliz escucharte. Un beso enorme a todos.
Bueno, pues, damas y caballeros, ese es el panorama en Europa. Y nosotros, que más o menos, yo, por lo que nos han ido contando, estamos así.
No estamos mal para nada. Ahora, las previsiones son demasiado halagüeñas. Es decir, el gobierno dice que para la cuarta semana de junio habrá 25 millones de personas vacunadas, que corresponde a la mayoría de gente mayor de 50 años. Creo que es una cifra, bueno, ya sería una cifra para disfrutar del verano en condiciones no normales, pero bueno, podido disfrutar de los restaurantes,
como
de
comida aquí la dentro. Gente la vayan vacunando, como me están vacunando a mí, y lo digo completamente en
¿todavía
serio?
¿Todavía nada?
Que no me vacunan sencillamente porque yo vivo limítrofe entre Valencín y Gines, y me dicen, esto pertenece, yo pertenezco a la Seguridad Social de Gines, me dicen, no, pero te vacuna el pueblo de la Encina, voy a Valencín, y me dicen, no, te tiene que vacunar Gines, y llevo dando vueltas en cuanto acabo el programa toda la semana, y no me
esto
vacuna
está pasando
nadie,
mucho,
y está todo el mundo vacunado.
Sí, no, esto está ocurriendo en otros sitios. Pero vamos, la cosa empieza a pintar
no
bien.
No tengo prisa porque yo ya lo he pasado. Pero
claro, tú tienes anticuerpos todavía, seguramente.
Pero quiero estar tranquilo, y no me vacuna.
Bueno, panorama, pues ahora, damas y caballeros, lo que hacemos es llegar a las noticias de las 11 de la mañana. Fíjate lo que son las cosas.
Madre mía.
Qué barbaridad.
Que van a dar las 11. ¿Qué puede pasar? Porque llegan las noticias de las 11.
Cuéntanos un cuento mientras coman niños.
Invéntatelo.